Ahí alguien sugirió que el 13 de julio fue el aniversario de la creación de la FATLIF, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, ¿no? Y como es un sindicato muy emblemático, ¿no? Piensen que en la FATLIF ha cobijado a Tosco, pero después ha sido como la punta de lanza de lo que se conoce como sindicalismo empresarial. Ha sido en su momento un sindicato que tuvo una concepción bastante, que después realmente fue como una concepción que se extendió, no con ese nombre, pero que se extendió en el sindicalismo argentino, que es lo del sindicalismo múltiple, ¿no? Que el sindicato no únicamente tenía que quedarse con las reivindicaciones de los lugares de trabajo, sino que ir más allá. Entonces, es un sindicato que me parece que sirve para pensar y discutir varias de las contradicciones que atraviesan al sindicalismo en Argentina.
¿Y qué sería eso del sindicalismo múltiple?
Bueno, cuando... Primero, una cosa interesante, ¿no? Aparece la FATLIF en el 48 y, digamos, claramente tener en cuenta que en realidad había sindicatos de Luz y Fuerza. El primero está en Tucumán en 1919, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a aparecer sindicatos por diferentes ciudades. De ahí en más, claro, todos los de la energía van a llamarse Luz y Fuerza. El peronismo le da una gran fuerza, digamos, justamente a estos sindicatos, ¿no? En el 48 se forma esta federación que los agrupa. Piensen que 5 años antes se crea el sindicato Luz y Fuerza de Capital Federal y eran, yo no me acuerdo el número, pero no más allá de 40 personas que se reúnen y deciden, claro, aunque sea rentar al secretario de actas, ¿no? En el 48 ya crea una federación muy fuerte, va a ser uno de los sindicatos más poderosos, sigue siéndolo, digamos, en Argentina, y empiezan a desarrollar esta idea del sindicalismo múltiple como, de algún modo, ¿no? Ellos toman un poco la doctrina social de la Iglesia, uh-huh, se anclan bien dentro de lo que es la ideología del Partido Justicialista en ese momento, y la idea es que el sindicato tenía que ir cubriendo las necesidades de los y las trabajadoras en un amplio campo, digamos, de aspectos de su vida, lo que uno hoy podría hablar de la reproducción social, ¿no? Uh-huh. Hoy cuando se ha puesto, digamos, de nuevo en el tapete esta idea, digamos, de que no únicamente los problemas de la explotación, la explotación laboral sucede en los lugares de trabajo, pero después el capital nos oprime en diferentes ámbitos, y algunos son esos justamente los de la reproducción social, el tema de la salud, uh-huh, de la educación, del turismo, de la recreación, de, claro, los niños. Bueno, el sindicato empieza a pensarse en ese sentido como una organización de los y las trabajadoras que tenía que inmiscuirse en esos lugares y de alguna manera es el son los albores de lo que van a ser las obras sociales en, claro, Argentina.
Eso va como más allá de lo que eran en la etapa anterior, tal vez, esto de
las mutuales
y todo, digamos, y todo ese trabajo, las bibliotecas obreras, exacto, todo eso es un poco como...
Esa tradición, claro, en realidad. Esa tradición, pero la unifica, claro, en esta idea, y claramente que el sindicato no debería quedarse pura y exclusivamente entrampado en la disputa salarial, lo cual, claro, es una idea, digamos, absolutamente interesante y progresiva, claro, pero bueno, después se va a desarrollar de una manera que no necesariamente, claro, tuvo la progresividad que tenía en el momento del planteo, ¿no? Todos sabemos que las obras sociales, por ejemplo, a partir de la década del 70, se van a transformar en un instrumento de poder de las dirigencias sindicales, uh-huh, y no necesariamente del expresando el poder de los trabajadores, pero anclado en la satisfacción de necesidades, sí, colectivas, sí, básicas, ¿no? Así que en ese punto ha sido un sindicato siempre bastante particular, ¿no? El de Luz y Fuerza. Y otra cosa interesante también es esta idea del poder, ¿no? De ese sindicato, justamente un sindicato anclado en la energía.
Claro.
Y en este punto siempre es interesante, porque ha sido uno de los ejemplos, bueno, en qué consiste el poder de los sindicatos, ¿no? Entonces muchas veces se lo lee a partir de las huelgas, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y sin embargo, muchas veces cuando uno ve este tipo de sindicatos, ve que cuando tienen muchísimo poder estructural, no necesariamente se transforma ese poder en la acción colectiva, porque la simple amenaza...
Claro, sí, el costo que tiene para el empresario o la empresa que hagan algún paro o algo es enorme.
Exactamente, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, uno ve en los 80, ¿no? Discusiones que se han dado acerca de la historia del movimiento obrero argentino, bueno... Sindicatos de los trabajadores públicos hicieron decenas, centenares de huelga en los 80,
sí, sí,
pero era una expresión de su debilidad más que de su fuerza, claro, en el sentido de que era una salida en un contexto de retroceso. Entonces el sindicato de Luz y Fuerza siempre se mantuvo ahí, un poco en las sombras, ¿no? Pero muchas veces sido un actor fundamental en momentos claves de la historia argentina.
Pero en torno al tema de la privatización de Segba y todo eso, que ahí ¿cómo fue?
Bueno, ahí por ejemplo, ahí sería interesante recuperar incluso que el sindicato, con esta idea del sindicalismo múltiple, en los 70, cuando aparece el tercer gobierno de Perón, ellos van a implantar lo que se llama la autogestión sindical, y el sindicato va a formar parte, digamos, de la gestión de la empresa. Va a ser un momento con la idea de la participación, claro, que son dos ideas muy pegadas al sindicalismo múltiple. Entonces venía la idea de la participación de los trabajadores en la gerencia de las empresas y sobre todo en las empresas públicas, ¿no? De nuevo, una idea sumamente progresiva, pero desarrollada por una dirigencia que al mismo tiempo mantenía estrechos contactos con alas nacionalistas del ejército, etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Esa idea de la participación va a ser reformulada en los 90 para apoyar las privatizaciones,
claro,
en ese caso.
Claro, claro, con el tema de venta de las acciones.
Exactamente.
Pienso en Pedraza, por ejemplo.
Bueno, justamente, ¿no? Ahora, es impresionante cómo dieron vuelta toda esa ideología de la participación, que implicaba la participación del sindicato en la gerencia de las empresas públicas, y con un pragmatismo tremendo, que es lo que caracterizó a la dirigencia sindical de Luz y Fuerza, por lo menos la que estaba dirigida desde la FADLIF, de la Federación, digamos, de Capital Federal, porque también tenemos a Tosco en Córdoba, no nos olvidemos. O a Rigane en Mar del Plata, que fue un tipo que se enfrentó directamente con las privatizaciones. Esa idea de la participación fue revendida, reformulada, reempaquetada de esta manera. Bueno, en este contexto, ¿qué es lo progresivo? Que sea privatizada. ¿Y cómo vamos a participar? A partir de la compra de las acciones de la empresa. Entonces ahí hubo, de alguna manera, una gran estafa a los trabajadores del gremio que terminaron, cediendo lugar. Hubo una tremenda cantidad de despidos, un achicamiento enorme del sindicato que pasó de 20.000 personas a prácticamente, en ese momento, menos de 10.000. Después fue creciendo nuevamente. Así que, digamos, es un sindicato que es sumamente representativo de un conjunto de desarrollos que tuvo el sindicalismo argentino. Es un sindicato que se hizo muy fuerte a partir de las negociaciones colectivas de trabajo, que tuvo una gran capacidad de implantar muchísimos límites, digamos, a la gerencia dentro de los lugares de trabajo. ¿No? Hoy ustedes estaban hablando y pasando esos audios acerca de la flexibilización laboral. Bueno, este fue un sindicato que logró establecer una política íntimamente ligada a los convenios colectivos de trabajo, tratando ahí de limitar, digamos, las cuestiones de la gerencia, pero aparte usando esos convenios para desarrollar esos sindicalismos múltiples. ¿Y qué era entonces lo que hacía? Fondos empresarios para, por ejemplo, turismo.
Claro.
Para salud.
Que fondos específicamente del gremio, digamos,
de la empresa.
De la empresa, digamos, aportando a ese tipo de actividades.
Que terminaba financiando de esa manera, digamos, actividades que tenían que ver con con esas necesidades de los trabajadores que están por afuera de los lugares de trabajo, y que lo hizo tan, tan fuerte a este sindicato. En un sindicato que también hay que tener en cuenta, ese sindicato que era el adalid del participacionismo en el 70, que aparecía como, digamos, uno de los que acompañó a la dictadura de Onganía, ¿no? Va a ser, paradójicamente, en el 76-77 el que imponga, digamos, la huelga, una de las huelgas más difíciles que tiene que enfrentar la dictadura. Entonces acá me parece que en ese sentido, cuando se me recordó que era el aniversario del sindicato de Luz y Fuerza, me interesaba porque tiene todas esas contradicciones que caracterizan al sindicalismo argentino, ¿no? En el que, digamos, bueno, Camioneros, Moyano puede ser el ejemplo de salir a la calle, cierta compatibilidad, pero siempre con una lógica muy, pero muy corporativa.
Claro. ¿No? ¿Y qué rol han tenido, digamos, Luz y Fuerza en el marco más general del movimiento obrero? Porque uno, yo pienso, digo, la CGT, pienso en Moyano y me queda claro que tiene un rol, un peso específico muy grande ahí en el movimiento obrero en el último tiempo. Pero no pienso en Luz y Fuerza, y no, excepto Tosco, digamos, no me queda tan claro que, si bien tiene mucho, como decís vos, mucho poder estructural, podríamos decir, en su área, no parece de tener tanta centralidad en la dinámica más general del movimiento obrero. Capaz que estoy equivocado, pero no lo tengo tan visto.
En la década del 60 y principio del 70, ellos tuvieron, digamos, importante peso dentro de la CGT, y piensen que Smith, el dirigente sindical de Luz y Fuerza, que va a estar desaparecido en el 77, y otros en los años inmediatamente antes del golpe, son los que aparecen como una especie de figuras de recambio cuando, hay que ubicarse en la época, ¿no? Muerte de Perón, claro. Crisis del gobierno peronista, Rodrigazo, se va el ala López Reguista, claro. Y la derecha más rancia del gobierno, ahí aparece como tratando de darle apoyo al gobierno de Isabel, pero dentro de la CGT, los dirigentes del Sindicato de Luz y Fuerza, claro. Con un proyecto corporativo en el que la CGT cumplía un papel principal, y ellos ahí al frente, ¿no?
Claro.
Y después se alberga toda esta cuestión, ¿no? La historia de Tosco, ¿no?
Claro.
Que es esa otra ala, es lo que es un sindicalismo, mientras ellos hablaban del sindicalismo múltiple, Tosco hablaba del sindicalismo de liberación.
Claro.
En el cual claramente el proyecto político que desarrollaba Tosco desde Córdoba era otro.
Claro.
Era otro. Sin embargo, a ver, si uno se pone a historizar, Tosco fue un dirigente de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza en el 53, en el 59, cuando todavía, claro, de alguna manera podía convivir adentro de estas estructuras. Ya a partir de la dictadura de Onganía, claramente se dividen, digamos, dos alas, y ya no hay un lugar para un Tosco dentro, claro, de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza.
Luz y Fuerza no estuvo en la CGT de los argentinos, ¿no?
Está la seccional de Córdoba.
Solo Córdoba, claramente.
Claro. De Tosco, ¿no? Claro. Que desde eso van a jugar un papel central, bueno, en el cordobazo que hemos hablado en algún momento.
Sí.
Acá.
Y claro, en la actualidad, digamos, no sé, porque bueno, con todos los conflictos que ha habido en torno al sistema eléctrico, el sistema energético argentino, no, es como que el hoy por hoy, no, más allá digo de sectores de dentro de la CTA, digamos de Reagan y qué sé yo, no parece ser que ese sindicato tenga una expresión, o sea, una posición muy explícita, muy así, muy pública respecto a toda esta situación. La verdad me llama la atención, hablar pensando en voz alta, ¿no?
Creo que es interesante, ¿no? Para cerrar con esto, porque realmente me parece que muestra dos caras muy distintas de los lugares que puede ocupar el sindicalismo, ¿no? El sindicalismo de Luz y Fuerza que se expresa en la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, en la FATLIF, que ahora se cumple uno de sus aniversarios, claramente tiene, digamos, una política en la cual el aumento de las tarifas de luz lo ven como una oportunidad para pelear salario para sus, claro, trabajadores, en una lógica completamente corporativa y separada de las necesidades del pueblo, ¿no? Uh-huh. Rigane, desde Luz y Fuerza Mar del Plata, claro, viene haciendo una lucha hace más de 20 años en los cuales la lucha de los trabajadores marplatenses, de su salario, de los convenios colectivos, tratan de ligarla íntimamente a las necesidades de la comunidad y fueron quienes impulsaron en una amplia coalición lo que es la tarifa social.
Claro.
Y la idea de que es necesario entonces desarrollar una organización sindical que esté atenta a las necesidades generales del pueblo y pone la energía como un elemento central del desarrollo de un modelo de país distinto, etc. Entonces, es un sindicato que permanentemente, y sobre todo por donde está anclado la energía, uh-huh, se encuentra frente a esta disyuntiva. Obviamente la línea predominante es la de los gordos, uh-huh, pero siempre encontramos en algún sindicato del interior que se mantiene viva algo de del viejo espíritu de Tosco, ¿no?
Claro.
Que trata de ligar los intereses de los trabajadores a la comunidad en un proyecto colectivo mayor.